Quisiera ir prontamente a la palabra del Señor, libro de Salmos. El Salmos, voy a leer 100 y el verso 2 y también Deuteronomio capítulo 28. Es más, quiero que busque Deuteronomio 28, del verso 45 al verso 47. El Salmo 100 y el verso 2 simplemente dice: servid a Jehová ¿con qué? Con alegría. Servid a Jehová con alegría. Deuteronomio 28, del verso 45 al verso 47, la palabra del Señor dice de esta manera: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto que no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Aquí una vez más vemos esta expresión, servir a Jehová, no serviste a Jehová tu Dios con alegría. Hay un peligro en no servir a Jehová con alegría. Aquí el Señor le dice a Israel: vendrán sobre ti maldiciones, te perseguirán, te alcanzarán, pero no solamente te alcanzarán hasta que perezcas, hasta que seas destruido. Y la razón por qué todo esto vendrá sobre ti, esta maldición, y serán en ti por señal y por maravilla, y no solamente en ti, sino en tu descendencia para siempre. Y la razón por qué el Señor está tan airado contra Israel en esta ocasión es porque no sirvieron a Jehová su Dios con alegría. En esta noche quisiera predicarles algunos minutos bajo la unción de Dios y con su ayuda. Quisiera predicarles el peligro de no servir a Dios con alegría. El peligro de no servir a Dios con alegría. Hay una maldición para esos que sirven a Dios por deber, por necesidad exclusivamente. El Señor quiere que nosotros le sirvamos voluntariamente y con alegría. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que seas tú, oh Dios, el que nos dirijas hoy en día, y que a través de ella podamos, Señor, sentir tu presencia, y que podamos, oh Dios, entender que tú quieres hablarnos, que tú quieres dirigirte a nosotros y dejarnos saber, Señor, con qué tipo de postura deberíamos servirte y venir ante ti, y con qué tipo de actitud nuestro corazón deberíamos, Señor, acercarnos. ¿Cuál debería ser nuestra afección hacia ti? Enséñanos a través de tu palabra, oh Dios, los secretos de todo esto. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y gracias. Antes de sentarse, hermanos, mire a su vecino, mire a dos o tres personas y dígale: hermano, me encantan tus zapatos en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Y puede tomar su asiento. En la lectura de la Biblia, una de las cosas que notamos una y otra vez es que al pueblo de Dios se le pide servir a su Dios. Hebreos capítulo 9 y el verso 14 nos indica Nos informa que la sangre de Cristo ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos a nuestro Dios. Y el servicio a Dios debería hacerse con el entendimiento que Dios es creador, que Él nos hizo. Y como creador, Él tiene todo derecho de ser servido por su creación. Es decir, el servir a Dios es un deber, es una necesidad, el servir a Dios. Y en algunos círculos teológicos, algunos han expresado que uno puede ser salvo al aceptar a Jesucristo como Salvador, es decir, alguien que rescata del peligro, pero que no es necesario recibirlo en nuestros corazones como Señor. Señor no es uno que rescata del peligro, pero uno a quien se le obedece sus estatutos, sus reglas, sus mandamientos, o a uno a quien se le rinde servicio. Pero el problema con esta teología se encuentra en que niega la confesión fundamental que Pablo nos indica que todos hacemos al ingresar a la fe cristiana. Pues Pablo dijo que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo no es Salvador, pero Jesucristo no es exclusivamente o simplemente Salvador, pero Él es Señor. Señor. Es decir, Él es nuestro dueño, es nuestro Señor. Jesucristo no solo es un abuelo afectuoso en el espacio, que quiere darnos todo lo bueno sin requerir alguna cosa de nosotros, sino que Él es nuestro dueño, digno de recibir nuestra obediencia y nuestro servicio. Y así que al comienzo de nuestro cristianismo tenemos que ingresar no solamente a esta fe cristiana o a los beneficios de servirle al Señor, pero tenemos que ingresar, como dice la canción, a la viña del Señor. Y fue en ese tren de pensamiento que muchos en las Escrituras se llamaron los siervos de Dios, porque le rendían servicio a su Dios. Los patriarcas, todos se llamaron siervos de Dios. Moisés y al pueblo de Israel, David y aún Job. Dios dijo de Job: no has considerado a mi siervo Job. Y en el Nuevo Testamento, Pablo, Santiago, empezó su libro diciendo: Santiago, siervo de nuestro Señor Jesucristo. También Pedro y todos se llamaron siervos de Cristo. Es más, en varias ocasiones Pablo se llamó el siervo de Cristo. Y claro está que nosotros hemos suavizado esa palabra para que no suene tan cruel en nuestros tiempos, pero la realidad es que la verdadera palabra usada cuando traducida aquí no es siervo, sino esclavo. Y es decir, Pablo se estaba llamando un esclavo de Jesucristo, un esclavo que rendía servicio a su Dios. Servir a Dios, eso es lo que Pablo estaba haciendo. Y un esclavo es una persona que no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a otro. Y así que el mensaje que Pablo estaba proclamando al llamarse un esclavo de Dios es de alguien que le pertenecía totalmente a Dios. Y esta es la imagen que nos da el salmista cuando él dice: Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos, sino que pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Es decir, el mundo y todo lo que en él habita es de Jehová. Todo le pertenece a él. todo se lo debo a Él. Gloria a Dios. De igual manera, Pablo nos deja saber en 1 Corintios capítulo 6 que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que nos fue dado por Dios y que a consecuencias no es nuestro. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con un precio. O sea, le pertenecemos totalmente a Dios porque Él ha pagado precio por nosotros. No hemos sido redimidos con cosas corruptibles como lo es el oro y la plata, pero con la sangre de Jesucristo. El Señor pagó precio por ti y por mí. Y en esencia, cuando Pablo dice que Él pagó precio por nosotros, el apóstol aquí está implicando que como un esclavo en su tiempo era comprado en el mercado por otra persona, así también Cristo pagó el precio por nosotros. Y ya no le pertenezco al pecado, al diablo, al mundo y a mi propia concupiscencia, pero ha llegado un nuevo amo a mi lugar. Gloria a Dios. Le pertenezco ahora totalmente a Jesucristo. Pues el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Gloria a Dios. Y mis miembros se los he dado a Jesucristo enteramente. Ahora, si usted conoce algo de la historia, se va a dar cuenta que la esclavitud causa resentimiento y amargura en esos que son esclavos. Porque los esclavos o esos que han tenido familiares que fueron esclavos, usualmente guardan amargura en su corazón. ¿Por qué guardan amargura? Guardan amargura porque la esclavitud no es fácil. El ser esclavo de otro usualmente requiere una gran cantidad de trabajo con poco reconocimiento. Y cuando uno piensa en la esclavitud, uno piensa en horas largas de servicio, en trabajo fuerte o duro, poco dormir, poca privacidad, obediencia completa y gran sacrificio. Este tipo de trabajo no conduce a la felicidad y al contentamiento. Y así que usualmente los esclavos son obedientes porque es su deber ser obediente. Porque como esclavos ellos tienen que obedecer, es lo que tienen que hacer, es una necesidad, pero lo hacen con resentimiento. Y trabajan, pero trabajan por necesidad y trabajan con amargura y animosidad en su corazón. Y la pregunta entonces es esta, sí sabemos que es un deber, ahora hemos establecido que es nuestro deber servirle a Dios. Pero el Señor no solamente quiere que le sirvamos a Él por deber y por necesidad, sino que el Señor nos dice, servid a Jehová con alegría. Pero la pregunta que tenemos es esta: si esto es lo que servir implica, el tener preocupación y trabajo y fuerte y largas horas y gran servicio y poco dormir y poca privacidad y obediencia completa y gran sacrificio, si eso es lo que servir implica, entonces, ¿cómo puede el Señor demandar de mí que yo le sirva a Él? ¿Cómo puedo yo servirle a Dios sabiendo Él que voy a tener este resentimiento y amargura en mi corazón? Pero la respuesta a esta pregunta se encuentra en que el servirle a nuestro Señor es muy diferente al servicio rendido a los otros amos de este mundo. Bueno, ¿cómo puedo explicar esto por medio de la palabra? Les voy a explicar de esta manera. Porque los otros amos te forzarían a entrar a su hogar. Pero nuestro amo no te entra a su hogar a la fuerza ni a las malas, pero Él te invita a entrar a su hogar. Él dice: yo soy caballero, he aquí yo vengo, yo toco, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y otros amos te dicen: no tienes opción en este caso, tienes que servirme. Pero el Señor dice: el que quiera, tome de este agua gratuitamente. El que quiera, si tú no quieres, está bien, pero el que quiera, ven, toma de este agua gratuitamente. Y otros amos buscan apoderarse de ti a la mala y te dicen: haz como yo diga, cuando yo diga, y no hagas pregunta en este asunto. Pero nuestro amo dice: no, yo no busco apoderarte de ti a la mala, ya yo tengo poder sobre ti, gloria a Dios. Míos son todos los imperios y reinos y potestades. Yo soy Señor, pero no solamente Señor, Señor de señores. Yo soy rey de reyes. A mí me dicen omnipotente, es decir, yo tengo todo poder a todo tiempo. Yo no necesito hacerte saber que yo tengo todo poder, ya yo tengo todo poder sobre ti. Gloria a Dios. Entonces el Señor les dice: ok, no tienes que hacer esto cuando yo diga y todo esto, no. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos para vosotros. O sea, no son una carga mis mandamientos. Porque me amas, yo quiero que lo hagas porque me amas. No quiero que lo hagas a la fuerza. No quiero que lo hagas porque yo quiero apoderarme de ti. Yo quiero que lo hagas porque me amas. Esto es una relación de amor. Otros amos no dejarían su casa de comodidad y placer para vivir con meros esclavos y siervos. Pero el amo a quien yo le sirvo, mientras estaba en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y escuche esto: tomó la forma de sí. El amo se convirtió en un siervo como yo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ahora es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno como nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y a otros amos no les importa lo que está pasando contigo, pero nuestro amo sí. Él dice: echa toda ansiedad sobre mí, porque yo cuidaré de ti. Gloria a Dios. Otros amos dicen: mi liderazgo es difícil y mi liderazgo es duro. Pero mi amo dice: no, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Otros amos dicen: bajo mi techo vas a trabajar abundantemente y arduamente sin descanso. Pero nuestro amo dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En otras palabras, el servirle a Dios no es un trabajo, no es una carga, no es algo que tengo que hacer y un deber y una necesidad. El servirle a Dios es un privilegio. ¡Woo! Alguien diga: ¡woo! Tome su asiento. Déjeme déjeme aclararle algo, si pudiera, en esta noche. Y es que para esos que piensan que usted le hace un favor a Dios cuando usted le sirve a Él, gloria a Dios. Porque hay muchas personas que le dicen al Señor como que si esto fuera un negocio, ¿verdad? Señor, si me sanas, ahora te sirvo. Si sacas a mi hijo de tal y tal situación, te serviré toda mi vida. Como que si esto fuera, como que si para Dios es un privilegio para Dios que yo le sirva a Él. Bueno, déjeme aclararle algo. Permítame en esta noche instruirle por medio de la palabra de Dios. Y es esto: que Dios no necesita que tú le sirvas a Él. Nosotros no le servimos a Dios porque Él necesita que nosotros le sirvamos, pues Dios es autosuficiente. Quiere decir que Él es todo suficiente en Él mismo. Dios no pide que tú le sirvas porque a Él le hace falta algo, o porque Él necesita que tú le sirvas, o porque Él está buscando con ansias, por favor, rogándole a alguien, por favor, ven y sírveme, por favor. No es que si tú le dices, Señor, si me sanas ahora te voy a servir, como que si el Señor estuviera allí diciendo, ¿en serio? ¿Me vas a servir a mí? Pues Dios no pide que usted le sirva porque a Él le falta algo. Ah, Dios es autosuficiente. Y por eso es que Pablo le dijo a sus oidores en Atenas que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el mundo hay, siendo Señor no solamente del cielo, pero también de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él no habita aquí en estos templos que usted le... Él es Dios, gloria a Dios. Y después dijo de esta manera: ni es honrado. Otra versión dice: ni es servido por manos humanas de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, Dios no necesita que tú le sirvas. Dios no necesita que tú le honres. Dios no necesita que tú le des alabanzas. Y necesitamos resolver esto en nuestras mentes. Que Dios no necesita nuestra honra, nuestra adoración, nuestra ofrenda, nuestro servicio, nuestra labor, nuestro trabajo. Dios no necesita nada de estas cosas. Dios fue Dios antes de tú servirlo. Dios fue glorificado antes de tú glorificarlo. Dios fue digno antes de tú cantarle tu primera canción. Él es digno de toda alabanza. Y déjeme decirle, queremos que se quede, pero si algún día tú decides descarriarte y nunca darle la honra jamás, el Señor seguirá siendo Dios. Déjeme decirle algo en esta preciosa noche, y es que nosotros no le servimos a Dios de esta manera. Es más, en la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, para que ustedes vean este punto más claramente, los fariseos tenían un problema con las aclamaciones de alabanzas del pueblo, y así que le pidieron a Jesús que por favor parara al pueblo de expresar escuchar sus gritos mesiánicos. Por favor, déjalos. No debería, por favor, páralos, porque no deberían alabar de esa manera. Pero ¿qué les respondió Jesucristo? Ellos pensaron que quizás Jesucristo les iba a decir: No. Deje que ellos me clamen. Yo soy digno. Yo merezco la alabanza. Eso no fue lo que el Señor les dijo. El Señor les dijo de esta manera: os digo que si estos callaran, las piedras inmediatamente clamarán. Es decir, yo no necesito que ellos me alaben para yo recibir alabanza. Gloria a Dios. Yo voy a recibir alabanza si ellos me alaban o no. ¿Por qué? Si ellos quieren hacerlo, yo recibiré alabanza. Pero si no quieren hacerlo, yo tengo piedras muertas que están más que dispuestas. Yo no necesito que un humano me alabe a mi hija. Gloria a Dios. Ellos no son indispensables. Ellos no son irreemplazables. Si ellos no me alaban, yo recibiré alabanza de algún otro lugar. Yo soy Dios. Puede sentarse. Déjeme explicarle, amado hermano, que usted no le sirve a un Dios inseguro que está mirando sobre su hombro, preguntándose si hoy será él digno o no. Ese no es el Dios a quien usted le sirve. El Señor no cree que quizás él es feo si él no recibe la adulación o alabanza suficiente de su pueblo. Él no está allí preocupado tanto que le está preguntando a los ángeles por los últimos resultados de la encuesta de la opinión pública. A él no le interesa cuál sea la opinión pública de él. La realidad del caso es que Dios es digno si tú decides reconocerlo hoy o no, porque su dignidad no depende de nuestra reacción a él, pero su dignidad es intrínseca. Es decir, él es digno por virtud de su existencia. Él es digno porque él es desde la eternidad hasta la eternidad. Tú has sido Dios. Él es digno porque él es Dios. Y él no te necesita para dejarle saber que él es digno. Él es digno, reconózcalo tú o no. Tú no tienes que servirlo, tú no tienes que adorarle, tú no tienes que alabarle, tú no tienes que ofrendarle para que él siga siendo Dios. Él es Dios. Es más, les quiero decir en esta convención que si alguien aquí decida que ya no quiere alabarlo más, si te quieres quedar ahí en el asiento y cruzar los brazos y quieres escupir y blasfemar, o quieres darle la espalda a él, en esta noche no estás buscando, no estás alabando a un Dios que dice: ay, ya no me alaban, ya no me sirven, mira qué calladitos están, no me aplauden, no me brincan, no me corren. Él no está allí inseguro. Dios dice: oh, no me quieren alabar. Yo tengo opciones. Si tú no lo haces, yo tengo opciones. Y así que el salmista le dice a la convención este año: oh, no le quieren alabar, está bien. Salmo 148 y el verso 2: alabadle vosotros todos sus ángeles. Y los ángeles llegan, presente, santo, 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 santo. ¿O es que todavía no me quieren alabar? Está bien. Salmo 148 y verso 3. Alabadle sol y luna. Y el sol se pone en pie todas las mañanas. Y la luna sale de noche y dice: te alabo. Santo, digno, grande. Todavía no me quieren alabar. Salmo 148, 4. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alabad a Dios, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Todos alaben. Yo he venido aquí a decirle que yo estoy aquí alabando a Dios. Yo estoy aquí sirviéndole a Dios, exaltando su nombre. Pero no porque Él me necesita a mí. Yo lo hago porque yo lo necesito a Él. La razón por la cual yo le sirvo, la razón por la cual le alabo, es porque si no le alabo me muero. Si no le alabo, el día que no le canto, mi alma se desvanece. Si no le danzo, algo dentro de mí dice: no. Yo le alabo porque Él es mi vida, Él es mi amor, Él es mi afección, Él es mi deseo, Él es el deseado de los hombres, Él es el lirio de los valles, Él es la rosa de Sarón, Él es el gran yo soy. Toma su asiento, toma su asiento. Es que si yo no alabo a Dios en esa iglesia, si yo no canto en ese coro se va a ir para abajo. Como que si fueras el último taco en Tijuana. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Tú en realidad crees que tú, pecador, corruptible, tú, pecaminoso, tus caminos, muertos en delitos y pecados, tienes algo que ofrecerle a un Dios santo, sublime, grande, el cual mide el mar con la palma de sus manos? No me entienden. Él es el Dios. El cielo es su trono. La tierra esclava de sus pies. Habacuc dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Pueden sentarse, pueden sentarse. ¿Cómo pretendes darle a un Dios que tiene millares de animales en los collados. Y que dice: mío es el oro y la plata. Él no necesita que tú lo defiendas. Él dice: mía es la venganza, dice el Señor. Y si quiere entenderlo aún más claro todavía, el Señor les dice de esta manera en el Salmo 50: porque mía es toda bestia del bosque. Los animales, los millares de animales en los collados, me pertenecen a mí. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y para esos que todavía están ahí diciendo: ay, pero no, el Señor me necesita a mí. Pues el Señor se lo dice aquí claramente, porque le hace una pregunta, o no le hace una pregunta, no es una pregunta, sino es algo que él dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Señor, ¿por qué no me lo diría a mí? Bueno, el próximo verso se lo dice, porque dice: porque mío es el mundo y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él los fundó sobre los montes. Ahora tienes que entender este concepto, amado hermano, tienes que entender este concepto. Que nosotros no le servimos a Dios porque Él necesita que nosotros le sirvamos. En otras palabras, tú no le haces un favor a Dios cuando le sirves, porque Dios no nos necesita. Y tenemos que reflexionar en esto un momentito. Que para nuestro Dios es una condescendencia. Gloria a Dios. Es una ofensa para nuestro Dios, el Creador del cielo, permitirnos a nosotros, pecadores, que nos acerquemos a Él y que tengamos el privilegio de servirle a Él. Es una ofensa. El concepto es aún más complejo que yo ir a Beethoven y decirle que yo puedo ayudarlo a él con su música. O yo ir a Picasso y decirle que yo pudiera ayudarlo a él con su pintura. Eso sería una condescendencia para uno de ellos. Porque ¿quién en el nombre de Dios soy yo que pudiera ofrecerle cosa alguna a ninguno de esos hombres? ¿Y cuándo más? Cuando yo pienso en el Dios que no necesitó un comité para crear el mundo. simplemente abrió su boca y dijo: sea la luz. Y fue la luz. El Dios el cual le llaman gran yo soy. También le dicen por ahí vencedor. Y otros también le dicen rey de reyes y señor de señores. Y alguien dijo por ahí que él es alfa y omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, Dios todopoderoso, la rosa de Sarón y el lirio de los valles, el anciano de días, el león de la tribu de Judá, el sol de justicia, el pan del cielo, el agua de vida, el único y grande Dios, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y por si acaso se le olvida, el poderoso de Israel, la roca que lo seguía en el desierto, el verdadero abogado, pero también el juez justo. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y cuando lleguemos allá, también cantaremos el cántico de Moisés: grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y publicará tu nombre, porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Aleluya. Amén. Ese Dios. Me pide a mí hombre de labios inmundos que yo le sirva a él. Y yo vengo con manos vacías. No tengo nada que dar. Pero él, en su misericordia, me ha pedido a mí, pecador, lleno de vanidad, de mentira y de concupiscencia, que yo le sirva a él. ¿Por qué, Señor? Si tú no me necesitas, entonces ¿por qué me pides que te sirva? La respuesta es fácil. Es como cuando usted le pide a su niño que venga y le ayude a cocinar. Y su niño de 4 o 5 años no sabe lo que está haciendo. Usted que ha cocinado miles y miles de platos exquisitos, le pide a un niño que no sabe ni pintar, que casi no sabe ni caminar, que venga y le sirva a usted ayudándolo a cocinar. Y el niño, cuando viene a donde su madre, no viene again, otra vez. Luego ese niño, cuando escucha la voz de su madre, "Hun, come on and help me. Ven, ayúdame, sírveme." Ese niño corre. El niño no sabe lo que está haciendo. Ahí tira jalapeños por ahí y arroz por allí, y no sabe. Y aquí pásame esto y le pasa lo que es incorrecto. Y tiene más comida en el pecho y en los pantalones y en la ropa y en todo su cabello. Y no sabe y está embarrando la cosa. Pero la madre, con una sonrisa, le dice, "You're doing a good job, buddy. Come on. Estás haciendo un buen trabajo. Pásame tal cosa." El Dios que no me necesita. Me ha dado el privilegio. ¿Por qué? Porque Él sabe que dentro de ti hay un deseo innato de estar con tu Padre. Porque cuando no camino con Él, hay un vacío dentro de mí. Porque cuando no te alabo, mi alma se va muriendo. Porque quiero escuchar tu voz. Porque a solas al huerto quiero ir contigo. Él conmigo va, puedo oír su voz. Papi me habla. El Espíritu Santo me trajo aquí para decirles a ustedes y a esta gran convención que está aquí en este lugar, que Él está pidiendo que usted le sirva, no porque Él necesita que usted le sirva. Pero le ha dado un privilegio a ustedes grande. Israel, ustedes no me eligieron a mí. A mi disposición yo tenía a Babilonia. Yo tenía pueblos mucho más grandes que ustedes, mucho más poderosos, con ejércitos que pudieran hacer gran rasgo en este mundo. Pero yo los escogí a vosotros. Los más insignificantes de todos los pueblos. ¿Por qué? Porque tendré misericordia sobre quien tendré misericordia. Voy a terminar de esta manera. Hace algunos años atrás, yo estaba en la ciudad de Houston y fui a predicar allí. Fue algo para mí muy... Estaba pasando por algo terrible en mi vida personal. En realidad estaba en una depresión crónica. Estaba predicando, pero ya yo quería totalmente rendirme y no quería predicar más. Y estaba en el aeropuerto. Los que fueron a buscarme se tardaron como 3 horas para buscarme. Estuve en el aeropuerto esperando y nadie vino. Cuando finalmente llegó el carro era un carro del año, pero del año en que lo hicieron. Uno de esos carros que le sonaba todo, menos la bocina. No tuvimos tiempo ni de ir al hotel ni de comer, y yo tenía un hambre peligrosa, pero no tuvimos tiempo, nos fuimos directamente al culto. Cuando llegamos al servicio, les estoy hablando que para este tiempo yo estaba en una depresión crónica. Y todas las horas que estuve en el aeropuerto, no sé, esto nunca me ha pasado, pero todas las horas que estuve en el aeropuerto la pasé llorando en público. Y no entendía exactamente por qué, pero mis emociones estaban en un sitio que no supe en realidad qué fue lo que sucedió. Y lo único que podía hacer era llorar. Cuando llegué al culto, yo no conocía la iglesia, no conocía al pastor, no conocía a nadie, solamente fui invitado así ciegamente. Llegué al culto y nadie vino a reconocerme o a pasarme adelante o a nada de esto. Y estuve atrás, en el asiento de atrás. Finalmente, el pastor se pone en pie para presentar al predicador y dice: yo no sé si el predicador está aquí o no, quién está, no, estará aquí o tengo que predicar yo. Y todos mirando, y finalmente yo dije: yo soy atrás. Me hizo que yo pasara, ni sabía mi nombre. Me dijo: bueno, no lo conozco muy bien, pero venga y predique. Llegué y tomé el púlpito y prediqué. Y todos me miraban. Ni un amén. Y bueno, por fin terminé todo y estaba decidido que ya esto no era para mí. Yo estaba decidido que yo no quería hacer esto más. Después de que pasó todo esto, me fui a pasó el servicio, todos los hermanos se saludaron y todos se fueron del santuario. Yo estuve atrás y todavía no conozco al pastor porque no conozco a nadie que estaba ahí. Todos salieron del santuario, literalmente todos salieron del santuario. Y yo no sabía lo que, no sabía cuáles eran los planes que iba a suceder, y yo estaba atrás y allí me quedé y estaba literalmente solo en el santuario sin saber dónde ir, qué suceder. Finalmente llegó alguien y dijo: "Oh, hermano, ¿usted quiere comer?" Y yo dije: "Bueno, sí, porque soy humano. Los humanos comen." Me dijo: "Bueno, venga conmigo." Y nos llevó atrás y les voy a ser sincero, nos hicieron unas tortas de pavo. Primeramente, a mí no me gusta el pavo, pero nos hicieron unas tortas de pavo, y para agregarle a mi dolor, no sé por qué, pero le dejaron los huesos. Una torta de pavo con huesos. Así que finalmente yo dije: "Bueno, Señor, yo sé que tú quieres poner a tu siervo en ayunas." Y así que no comí, pero llegué al cuarto. Cuando llegué al cuarto, finalmente era ya la medianoche, cansado y con hambre y con depresión. Llegué a la cama y empecé a llorar. Todo lo que podía hacer era llorar. Y empecé a cuestionar a Dios: "Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo yo que estar viajando y predicando y haciendo y esto y lo otro? Y yo fui a la universidad. Yo pudiera tener algo en la vida, dinero, cosas, como los demás. Pero ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me tienes haciendo esto? Yo no quiero hacer esto más. No quiero hacer esto más." Bueno, al tercer día, antes de llegar al tercer día, el segundo día sucedió igual como el primer día. Y para agregarle aún más a mi situación, después del culto, la segunda noche, nos llevaron otra vez al lugar ahí social y nos dieron el pavo de la noche anterior. Mismo. El tercer día era la última noche ya, y lo mismo. La segunda noche llegué a mi cuarto y lo mismo. Ya estaba rendido, estaba por darme por vencido, no sabía qué hacer, estaba derrotado. Mi espíritu estaba derrotado, sinceramente se lo digo. Ya para la tercera noche, era domingo, y yo llegué porque era mi deber, pero ya en mi corazón ya yo había decidido que ya no seguía más. Esa noche lo mismo sucedió. Después del servicio, todos salieron y por temor de que me iban a servir el mismo pavo, esta vez le dije al pastor que no, estaba bien, yo me iba a quedar en el santuario. Y ahí me quedé en el santuario. Y de repente, algunos minutos después, estaba solo, llegó un señor a donde mí, bueno, un joven, y parece que era ujier, tenía su uniforme de ujier, y llegó a donde yo estaba. Me dijo: "Hola." Yo le dije: "Hola, ¿cómo estás?" Y me preguntó, ¿usted es visitante? Y yo le dije, no, bueno, sí, soy visitante, pero no, yo llevo 3 días predicando aquí. Le pregunté, ¿y tú eres ujier? Me dijo, sí. Le dije, ¿y tú has estado aquí los 3 días? Sí. Me dijo, oh, tú eras el predicador. Le dije, sí, yo era el predicador. Me dijo, wow. Se me quedó mirando. Y como a los 30 segundos, me dice, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Y yo le dije, bueno, sí, está bien. Me dijo, ¿a qué te ocupas tú? ¿Qué haces? Y yo dije, Señor, esta pregunta es la última pregunta que deberían hacerme en esta condición en la que estoy. La última pregunta. Y lo miré y estaba avergonzado, yo estaba avergonzado, y así que lo miré y le dije a... Bueno, esto es lo que hago. Me dijo, ¿cómo que esto? Le dije, sí, yo soy lo que llaman allí evangelista y viajo a través de los Estados Unidos y a través del mundo predicando el evangelio. Me dijo, oh, qué precioso, pero ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Y le dije, esto es lo que hago, a esto me dedico. Me dijo, sí, yo entiendo que haces esto, pero, ok, ¿cómo te entra dinero? Y finalmente yo lo miré y casi susurrando, le dije, esto es lo que hago. Estoy a la misericordia de cada iglesia, y algunas veces las iglesias me dan una ofrenda de amor, algunas veces mucho más amor que ofrenda. Pero esto es lo que hago. Él me preguntó, ¿y cuánto tiempo has hecho esto? Le dije, un tiempo muy largo, desde mi juventud. Yo estaba ahí parado frente a él. Él se arrodilló. Y empezó a llorar. Tomándome los zapatos, empezó a llorar. Sus lágrimas enjugaban mis zapatos. Y yo dije, Señor, encima de todo esto, ahora me mandas un loco. ¿Verdad? En un santuario solitario, solo los dos. Y ahí estoy yo sin saber qué hacer, las luces apagadas y ahí en lo oscuro, y él llorando a mis pies. Yo dije, Señor, que no entre algún hermano ahora mismo. Por fin él paró después de algunos minutos y me dijo, tú no sabes lo que yo daría para estar en tus zapatos. Me dijo, déjame contarte un poco de mi historia. Yo nací en un prostíbulo. Mi madre fue prostituta. No, nunca conocí a mi padre. Y fui criado por prostitutas. Desde muy joven vivía en la calle robando y en pandillas y peleando y en la cárcel. Hace algunos meses atrás salí de la cárcel y salí por misericordia, por algún milagro, porque ya no estaba supuesto a salir de la cárcel. He hecho cosas muy malas, pero ahí en la cárcel conocí a Jesucristo. Que nadie me había dicho de esto. Desde mi juventud es lo mejor que yo he hecho. Es lo mejor que me ha sucedido. Y seguía llorando. Mientras él lloraba, yo oí la palabra de Dios que llegó a mí. El Espíritu Santo me habló en ese momento. Por 3 días consecutivos no había parado de llorar y no había escuchado respuesta de Dios. Pero en ese momento el Señor me habló y me dijo de esta manera: ¿no me quieres servir? Está bien. Yo tengo opciones. Me habló y me dijo: es que no entiendes que yo no te escogí porque tú eras el mejor predicador. No entiendes que yo puedo de un drogadicto a ser el mejor predicador que hay en todo el mundo. Es que no entiendes que yo hablo a través de un burro. Es que no entiendes que no es con espada ni con ejército. Es que no entiendes que yo no necesito tu destreza, que yo no necesito tu habilidad, que yo no necesito tu talento. Yo soy Dios. No te escogí porque tú eras grande o talentoso, o porque tenías destreza, o porque tienes gran habilidad oratoria. Dijo: te escogí porque tendré misericordia. ¿De quién tendré misericordia? Y si tú no quieres hacerlo, tengo miles de jóvenes que están dispuestos, buscando una oportunidad. Señor, úsame. Pero te escogí a ti te escogí, a ti. Y el Señor me ha traído aquí a decirte a ti, pastor, pastor, el servirle a Dios no es una carga. El servirle a Dios no es por lo que tú traes. Él te escogió no por tu habilidad, no por lo que tú puedes darle, pero por su misericordia. El Dios que no te necesita. Músico. Músicos son bien talentosos. Den su talento al Señor. Pero si algún día ustedes deciden no servir a Dios jamás, el Señor tiene opciones. termino diciendo esto. ¿Por qué entonces es Israel, sabiendo que yo te escogí para que me sirvieras a mí? Te escogí para que me dieras a mí, no porque necesito tu dinero. Porque mío es el oro y la plata. Pero te escogí a ti para bendecirte a ti. Abraham, te escogí para bendecirte y serás bendición. Israel, tú tenías nada que podías ofrecerme, pero te escogí, te saqué del desierto. Te doy que me dé, no porque te necesito, pero porque quiero abrir las ventanas de los cielos para darte bendición hasta que sobreabunde. He pedido que me alabes, no porque yo necesito, pero porque en tu alabanza hay un poder en tu alabanza, tu adoración. El servirte en mí no es para mí, es tu privilegio, es tu beneficio. En mi amor te he escogido a ti. Tengo otros que cantan mejor, tengo otros que tocan mejor, tengo otros que predican mejor, pero te escogí a ti, porque tuve misericordia de ti. Y ahora, ¿cómo me repagas? Tú me pagas diciendo, tengo que regresar otra vez, tengo que cantar otra vez, tengo que predicar otra vez, tengo que ir al coro otra vez, tengo que pastorear esta iglesia. Y el Señor dice, no te necesito. Sírveme con alegría. Habrá alguien en este día que diga, Señor, gracias, porque no me necesitas, pero me has dado el privilegio más grande. Agradecimiento. Hay en mí.